Montenegro, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Látigo Serrano, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal?
Don Daniel Blanco, muy buenas noches.
Sorteamos un lote de ibéricos. Buenas noches, Juanma. Gentileza de Tu Jamón Directo, si contestan bien a la pregunta que desde el lunes pasado nos hace Guillermo Domínguez.
Esta semana vuelve la Liga de Campeones y lo hace con un visitante ilustre en el Santiago Bernabéu, como es el Paris Saint-Germain. Pero lo cierto es que no siempre ha sido grande el equipo parisino, pues hubo tiempos en los que no se clasificaba a la Champions y era menos importante de lo que es hoy en día. De hecho, el primer antecedente de enfrentamientos entre estos dos equipos, el Real Madrid y el PSG, data de una competición que no es la Champions y fue una eliminatoria bastante loca. La pregunta es, ¿de qué año estamos hablando y qué pasó en esa eliminatoria?
Bueno, pues Adriana Fuentes Linares de Madrid ha acertado y es verdad que habíamos dado la pista casi definitiva el otro día. El partido de ida había acabado igual que este partido de ida del Madrid para el Saint-Germain y fue un 3-1 en la temporada 92-93, fue en Copa de la UEFA y la eliminatoria terminó dándole la vuelta el Paris Saint-Germain. Esperemos que no pase eso el día 6 de marzo. 4-1 en el partido de vuelta.
No pasará.
Y recuerda, el 3-1 en el minuto 90, el 3-0 en el minuto 90, clasificado el Paris Saint-Germain. Zamorano marca en el 92. Vuelve a haber prórroga, 3-1, y en el 94, en un balón lateral, en una falta lateral, vuelve a marcar el Paris Saint-Germain, que se vuelve a clasificar. Eso nos referíamos con que el partido estuvo loco en los últimos dos minutos. Y hay otra pregunta que desde hoy nos hace nuestra compañera de los servicios informativos regionales, Aida Gómez.
Este sábado el Girona visita el Camp Nou. El equipo de Machín está siendo un gran debutante en primera y tiene ya 34 puntos en 24 jornadas. Pero este dato tan asombroso, sin embargo, no es nuevo. Ya hubo un equipo que tenía más puntos que los catalanes a estas alturas de campaña, convirtiéndose en el mejor debutante de la historia de primera división. Buscamos a qué equipo nos referimos y en qué temporada sucedió.
Aunque parezca asombroso el dato del Girona con 34 puntos, hay otro debutante mejor a estas alturas de temporada, la jornada 24. Buscamos a ese equipo. ¿Quién le dirigía? Eso lo digo yo, no lo dice la pregunta, pero ya si lo ponen es mejor. ¿Y en qué temporada sucedió esto?
Perfecto, muy bien.
Sus respuestas, perdona Juanma, el primer palo arroba es radio.fm.
Correcto.
Con nombre, apellidos y número de teléfono.
Eso es, para insultar en mi perfil de Twitter. Sí. El otro día en el Teatro de la Zarzuela, Marta Sánchez celebraba su 30º aniversario como profesional de la música, ¿eh? Y al final de esa conmemoración, bueno, pues sucedió esto que vamos a poder escuchar.
Vuelvo a casa, amiga amada tierra, la que vio nacer.
Bueno, no estamos aquí para hablar de lo que nos parece la letra, ni de lo que es musicalmente, ni de si nos parece bien o nos parece mal, sino del debate que se ha generado una vez más alrededor de, primero, si el himno nacional debiera tener ya una letra, y segundo, algo que, por ejemplo, ha propuesto, hemos tratado de hablar con él esta noche, pero ha excusado su presencia porque tenía una cena, Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, el buen amigo de la casa, esta noche no podía, una propuesta que ha sugerido el propio Esteban González Pons y que a mí me parece una propuesta fetén y de la que yo quiero conocer ahora vuestra opinión, y es la de que Marta Sánchez, ya que se ha tomado la molestia de escribir una letra para el himno español, lo cante en la final de la Copa del Rey. Marta ya ha explicado que su idea surge antes de todo lo que ha pasado en Cataluña, del golpe de estado de Puigdemont y Lloreras, que es todo anterior a ese golpe de estado. Si le sugirieran o le propusieran hacer eso en la final de la Copa del Rey, a lo mejor ella, lícitamente, podría decir, pues no me apetece, ¿no?
Ella ha dicho que sí.
Ella ha dicho que sí. Bueno, pues ya tenemos un dato más que apuntar, ¿no? Claro, de esto ha hablado todo el mundo. Ha hablado, por ejemplo, la que fuera ministra de Cultura, Carmen Calvo. la de Pixi y Dixi, diciendo que el himno nacional español no tiene letra y que como no tiene letra, este país que ha ido progresando, que ahora es una democracia y que antes era una dictadura, señora Calvo, tiene que quedarse sin letra toda la vida. Parece que es como si fuera una especie de maldición que hubiera caído sobre nosotros. A mí me parece una buena idea. Ha hablado también Pablo Iglesias. No voy a martirizaros con lo que ha dicho Pablo Iglesias porque es un demagogo profesional. Las 24 horas del día. Es un cajero de demagogia. Tú vas al cajero de Pablo Iglesias y te ofrece demagogia las 24 horas del día. Le han preguntado a Julen Lopetegui y Julen Lopetegui ha hecho pasimisi, pasimisa...
Se ha puesto de perfil, como en las monedas.
Eso es, por la puerta de Alcalá. Vamos a escuchar el momento exacto en el que Julen Lopetegui se pone por 57ª vez de perfil en un tema tan relevante como el de, oiga, ¿a usted le parecería bien que Marta Sánchez...? Pero a Lopetegui lo que le importa es el fútbol. El fútbol. Fuera de lo que es el fútbol, lo demás se la trae al pairo, ¿eh? Seleccionador nacional de fútbol.
No he visto nada, no he visto el vídeo, con lo cual no puedo opinar al respecto. No he visto nada.
¿Pero es partidario de que hubiese letra en el himno?
Yo como entrenador soy partidario de que el equipo rinda bien, juegue bien y sienta la selección como lo hacen, con pasión y con cariño y con ilusión, eso es lo que queremos. Luego evidentemente habrá gente que le guste el himno de una manera, otra que le guste de otra, pero bueno, no tengo en ese aspecto una opinión contundente. No creo que sea el himno hasta ahora ha existido y cada uno lo siente de una manera íntima, personal, tenga o no tenga.
Despeje largo.
Pero vamos a ver, Lopetegui, como entrenador no...
¿Como persona?
No, como entrenador de la selección española de fútbol, que no. Representa a la Federación Española de Fútbol y al país español. Que se llama España.
Como ser humano, tienes opinión sobre como algo. Ser humano, tienes claro, opinión como ciudadano nacido en España... Y que además...
Entrenar la selección española, claro. No puede ser equidistante claro. La selección española claro. Entre el conflicto separatista y España. No, la selección española tiene que tomar partido.
Olvídate. O sea, no. Verdes las han segado. O sea, olvídate, de eso olvídate. Pero coño, si no se moja en saber si quiere que Marta Sánchez claro. Cambie de lino, ¿cómo se va a mojar en el golpe de estado de Puigdemont?
No, es que no se moja en nada, es que tú mañana a Lopetegui le preguntas ¿qué te parece que se suban los impuestos? Y dice, hombre, yo como entrenador de fútbol, pues no, la verdad es que... ¿Y qué te parece, no sé, la brecha salarial de hombres y mujeres? No, yo como... Pero chato, que además de entrenador de fútbol, eres persona y tendrás una opinión. Otra cosa es que digas, no me debo meter en este aspecto en virtud de mi cargo y tengo una opinión y no os la voy a decir. Bueno, por lo menos... pensaríamos que Lopetegui es capaz de tener opiniones con respecto a algo. Para mí me parece que es un tipo que es un robot que se dedica a entrenar, tampoco con un currículum para dejarnos patidifusos a nadie, porque tampoco de momento no ha empatado con nadie.
Igual gana el Mundial, ¿eh?
Lo veo complicado.
Bueno, pues igual lo...
Bueno, la selección sí que ha experimentado una mejoría con él, no era difícil.
Claro, normal, es que estaba en coma.
No era complicado. Claro. Pero yo sí que creo que como seleccionador español... debería tener cierta responsabilidad en estos momentos complicados para todos y tan inciertos políticamente. Creo que la selección española sería un instrumento fantástico para intentar unir al pueblo español y se la está como metiendo en una urna criogenizada, apartada de todo, como si fuera un ente que estuviera hasta por encima del propio país.
Y además, porque
estamos volviendo locos,
que en ese sentido tampoco somos originales. Esto pasa, la gente habitualmente, los alemanes se sienten orgullosos de ser alemanes, y se sienten orgullosos de cantar el himno nacional alemán, los franceses se sienten orgullosos de ser franceses, los estadounidenses, ni os cuento lo orgullosos que se sienten de ser estadounidenses, y nosotros, que somos una nación joven, solo tiene 500 años de historia, nuestro seleccionador nacional de fútbol le preguntan por una gilipollez y es incapaz de dar una opinión. Pero bueno, ya sabemos a qué estamos expuestos con Julen Lopetegui, que es del Bosque 2. Yo creo que un día va a hacer así Lopetegui, que por cierto... me cae fenomenal, ¿eh? Va a ser así y es del Bosque. Se va a quitar la máscara y va a hacer como en Misión
como
Imposible.
Tom Cruise en Misión
Imposible. Eso es, como
tiene una pizarra. Con Lopetegui hemos visto en poco tiempo ver a España jugar con defensa de tres, con defensa de cuatro, con extremos abiertos, con jugadores por dentro. O sea, por lo menos tiene una pizarra. Uh-huh. Vamos a ponerle esa diferencia, además de que no tiene bigote, claro, con Vicente del
Más
Bosque.
Allá de eso, ¿a vosotros os parece una buena idea? ¿Os parecería una buena idea? Porque luego está el ministro del Interior, Zoido, que bueno, dice, me ha emocionado. Pero, hombre, de ahí a que esta sea la letra, ministro, pues a lo mejor sí es el momento de que en la final de la Copa del Rey pase como pasa en la Super Bowl esta de mis narices. Que todo el mundo está preocupadísimo con lo que pasa con la Super Bowl. Oye, pues a mí me emocionaría. Yo creo que la final de la Copa del Rey es un momento mejor que cualquiera, o tan bueno como cualquiera, para hacer patria. ¿De qué tenemos que avergonzarnos? Es que no entiendo muy bien, por eso me parece tan buena la iniciativa de Esteban Pons.
Sí, pero es que González Pons tiene una cosa que le falta al 80% de los políticos del PP, que es valentía, que es coraje. Y es que para decir cosas hay que tener coraje. Y puedes decir cosas acertadas o equivocadas, pero es que el ministro Zoido es muy cobarde en sus declaraciones, porque intenta hacer el funambulismo político, que es algo que está tan de moda. Por eso al PP le están comiendo la tostada, porque la gente que se está ejerciendo como erigiendo en portavoces de lo que gran parte de la sociedad piensa es la gente de Ciudadanos. Como no tienen ningún tipo de responsabilidad de gobierno, pueden decir abiertamente lo que la gente del PP no se atreve.
¿A ti te gustaría ver a Marta Sánchez cantando el himno nacional español?
Y a la mitad del estadio, que sería toda la afición del Sevilla, coreándolo, por supuesto.
¿A ti te gustaría ver a Marta Sánchez cantando el himno nacional?
A mí sí, pero entiendo que no se dan las circunstancias en España, que se tendrían que dar, pero no se dan, para que Marta Sánchez, aunque lo cante, no se salve de una pitada.
Bueno, pero igual se va a librar de una pitada el himno nacional, claro, sin letra, ¿eh?
Por supuesto.
¿A ti te gustaría ver a Marta Sánchez?
A mí no me gusta mucho la letra, creo que es muy mejorable. Sí. Creo que se podría trabajar más.
A mí me parece una buena letra.
Mete algunas cosas.
Me parece una buena letra. Pero no estamos aquí, eso se lo dejamos al maestro Andrés Amorós, que es el que sabe de estas cosas, ¿no? ¿A ti te parecería bien?
A mí me gustaría que Sevilla y Marta Sánchez y la afición del Sevilla hicieran una pinza contra esos aficionados que llevan un año tras otro pitando al himno, a la bandera y al rey. Pero déjame contar una cosa. No me fío de la federación y lo que vaya a permitir, y pasan cosas raras. Pero en la final de Copa, tú sabes lo que vi yo en la final de Copa 2011 en Mestalla, que nadie habló de ello. Tocaron Celtas cortos antes de ese Real Madrid-Barcelona en Mestalla, que le gana Mourinho a Guardiola. Y cuando acaba la intervención de Celtas cortos, a una hora antes del partido, hora y media antes de que salieran los jugadores a calentar, se acerca al micrófono el cantante de Celtas cortos, después de la canción 20 de abril, que fue el 20 de abril de 2011, cantan 20 de abril, acaba la canción, se acerca y dice: muchas gracias a todos, ¡viva la República! Y se marcha el tío de ahí en la final de la Copa del Rey. O sea, me espero cualquier cosa mientras Larrea, Villar o cualquiera de esta gente siga gestionando.
¿A ti te gustaría ver a Marta Sánchez? Más allá del hecho de que ver a Marta Sánchez
es muy agradable.
Es muy agradable a los ojos.
Yo, a diferencia del ministro Zoido, soy libre para decir lo que pienso.
No, el ministro también. Lo que pasa es que
no,
el ministro.
No, no es libre porque pertenece a un partido político y no.
Bueno.
Sí,
tú eres de Podemos.
Y tiene que ser políticamente correcto, como ha dicho Látigo, el 80% es de la misma manera. Pero yo pienso muy parecido a él. A mí me gustaría que España, no me gustaría, no, me encantaría, lo deseo, que España tenga un himno, tenga una letra, pero esta letra no ha sido aprobada, no es oficial.
Ni va a ser nunca.
No,
Sergio, las letras de los himnos.
Déjame terminar. Me encantaría que tuviera un himno, que hubiera distintas propuestas, que una se aceptara. Ya sé que a lo mejor es irreal.
Ninguna.
Vale. Pero a mí esta, y no ha preguntado Juanma por ello, pero a mí esta letra, por ejemplo, no me gusta el ritmo, me parece excesivamente lenta. Ya sé que no es el tema a tratar. Y, sobre todo, no me gustaría que por primera vez, no sé si ha habido alguna vez, yo no lo he visto, que se cante una letra de un himno de España en un evento deportivo, no estuviera el Barcelona y su afición de por medio. Eso, sobre todo, es lo...
Bueno, también te quiero decir una cosa. Como quieras poner de acuerdo a 50 millones de españoles en la letra del himno, olvídate.
Nada.
Puertas, ¿a ti te gustaría ver a Marta Sánchez?
A mí me gustaría, pero tengo que matizar que no me convence la letra. Yo sé que no estamos aquí para eso, pero creo que habría que matizar algunas cosas. Pero sí me gustaría, si hay un cierto quórum, que el himno español tuviera letra y se pudiera cantar en la Copa. Pero creo que hay que hacer algunas matizaciones.
Os invito a que analicéis la letra del himno de Estados Unidos, que no puede ser más ñoña.
Muy cortita.
La ñoñería copia hecha, claro, hecha letra.
Bueno, pero es un himno.
El himno de Marta Sánchez es más lento del que la letra de la habitual.
De mi himno favorito, que es la marsellesa, que es una letra sanguinolenta.
Pero, claro, pero que o sea, tiene 200 años, látigo. Si haces un himno ahora, hay cosas que no
proceden. Oye, que era más a margen de la letra. Si tú quitas la letra y solo dejas los acordes de lo que ha cantado Marta Sánchez, es demasiado lento.
Sí,
lindo,
si ha cantado lindo.
Evidentemente habría que adaptarlo.
Puedes cambiar el tempo de la canción.
Habría que cantarlo más rápido.
Oye, en un evento deportivo no cantan así.
Chicos, campana y se acabó. Que era solamente una sugerencia.
Y no quiero que lo pite la afición del Barcelona.
Nada más. Segundo tema del que quiero hablar y que ha vivido José Manuel Puertas muy de cerca. Puertas, ¿qué te parece? No ya el fallo de Peruga, que puede fallar porque es un árbitro y es humano.
Sí.
Bueno, en primer lugar, ¿te parece normal ese fallo?
Mira, te digo una cosa. Yo creo que esa falta es difícil de ver en directo. Sinceramente, lo creo. Es verdad que luego con el Instant Replay es evidente ver... Bueno, con el Instant Replay no, porque no se puede aplicar. El gran problema de esto es precisamente eso. ¿Por qué no se puede aplicar el Instant Replay? Ese es el gran problema que se tiene que plantear el baloncesto.
Vale, pero explícales a los oyentes por qué en una jugada que es trascendente y que puede cambiar el devenir de una final de la Copa del Rey, no se puede utilizar el puñetero vídeo.
Pues no se puede utilizar porque el reglamento no lo permite. No, hay una serie de situaciones que están aceptadas y otras que no se aceptan.
Perfecto, hasta ahí llego. O sea, no se puede porque el reglamento no lo admite, pero claro, no debería cambiarse esa norma.
Evidentemente. Y ya te digo yo, y esto es información, Juanma, que en el colectivo arbitral están muy por la labor de que el Instant Replay se amplíe, como es normal, porque ellos están absolutamente vendidos.
Claro, es que es una decisión que afecta gravemente el resultado final de la partida.
El arbitraje de ayer, que es bueno en los dos primeros cuartos, empieza a ser un poco peor en el tercero y en el cuarto, de los tres, ¿eh? José está ahí para corroborar o para decir que no está de acuerdo. Yo creo que en el último cuarto hay muchas jugadas, por ejemplo, que permiten la reacción del Madrid. La defensa de Campazzo se vuelve salvaje. Salvaje en el reglamento, pero salvaje.
Sí, agresiva.
Hay una antideportiva de Carroll que no pitan los colegiados. Y es verdad que te fijas en la jugada. Faltón tremendo de Claver. Pero de ahí a ser decisiva. Yo
creo que hay detalles. Estoy de acuerdo en que Carroll le tienen que pitar antideportiva. Estoy de acuerdo en que el Madrid sube mucho la intensidad física en la primera parte, que es la que había tenido el Barça. Perdón, en la segunda. El Barça fue mucho más duro en la primera parte y el Madrid más en la segunda. Pero también es cierto que hay, aparte de esta situación última, hay dos situaciones que perjudican claramente al Real Madrid. Sí, una, ¿verdad?, es un tiro libre de Rudy Fernández que toca claramente a Adrien Mormann. Tampoco se puede revisar
y
al Madrid. Le hubieran dado un punto más. Y otra es una situación en la que se ha reparado poco. Estamos hablando del final del primer cuarto. Una situación, un rebote que pelean Rakim Sanders y Eddie Tavares.
Es lo que iba a decir.
Rakim Sanders, los árbitros ven que ha sido Tavares.
Y lo sabe.
Y esa porque tampoco...
Pero espera, te voy a decir. Es que justo después, un balón que es para el Madrid con 5 o 6 segundos, saca el Barça de banda y mete un triple. Es decir, claro, es que son situaciones que cambian.
Mete triple, en concreto,
Oriola. Un triple Oriola. A Rudy le pitan 5 segundos en un saque de banda en el último cuarto, que no pasan ni 3 segundos.
Bueno, estamos hablando de 10 puntos en total al final.
Látigo, hoy he estado viendo esa acción concretamente. Le he estado viendo esa acción concretamente y la he visto 10 veces y yo cuento 5 segundos justos.
Sí, pues
es verdad, me parece sinceramente que igual hay que esperar un pelín, pero yo cuento 5 justos.
Bueno, en la jugada de Sanders sabe perfectamente que él ha tocado el balón, que es el último en tocarlo. Y me extraña un poco porque Tavares no protesta la jugada. Pero lo realmente espeluznante del caso es que el árbitro, el 31, que ve claramente la jugada, luego le da en su perfil de Twitter, que como todos sabéis es una red social anónima, es decir, entran 3 o 4 nada más, solo 500 millones de personas están ahí, y le da a un me gusta, a un zasca que le mete un ciudadano anónimo, o sea, un aficionado al baloncesto, a un comentario que hace Luka Doncic, le da al me gusta. Es decir, el árbitro que ha perjudicado en una decisión al Real Madrid en la última jugada de la final de la Copa del Rey, en una red social llamada Twitter, en la que me parece que se hacen, no sé si son 600.000 comentarios diarios, no sé, una barbaridad, a una crítica de un ciudadano a un jugador de baloncesto del Real Madrid. Me gusta que luego borra. Hay que decir que Carlos Peruga se hace llamar en Twitter Sir Charles.
Sí. No sé Charles si 31.
No sé si es un dato relevante o no, pero es Sir Charles. Bueno, lo ha borrado.
Sir Charles era el monte de Charles Barkley, no sé si lo sabéis.
No sé, pero vamos, claro. él dice Sir Charles.
Supongo que sería.
O sea, debe ser el admirador de Charles Barkley.
Claro.
Y luego, el comunicado que hace Peruga es peor. Es todo muy mal, lo hace. O sea, lo hace muy mal. Dice Quisiera dejar constancia pública ante las informaciones que han aparecido en redes sociales que en ningún caso he opinado ni opinaré sobre cualquier asunto que se pueda relacionar ni con el Real Madrid ni con ningún club perteneciente a la ACB, ni tampoco, por supuesto, sobre ningún tema relacionado con sus jugadores, puesto que respeto a todos ellos profundamente como compañeros a los que todos ellos considero. La redacción sería mejorable, pero bueno. Si bien es cierto que se me atribuye una interacción, me gusta, sobre un tuit referente al jugador Luka Doncic, quiero dejar claro que en ningún caso ha sido mi intención hacerlo. En ningún caso ha sido mi intención hacerlo. ¿Vale? Quedaos con eso. En ningún caso ha sido mi intención hacerlo. Y que aunque no tengo posibilidad de demostrar que no lo he hecho, coño, Peruga, si estás diciendo en ningún caso ha sido mi intención hacerlo, ¿no será que estás diciendo que lo has hecho? Y que aunque no tengo posibilidad de demostrar que no lo he hecho, pues efectivamente no tienes, es una realidad que llevo desde la tarde de ayer desconectado de esta red social Twitter sin leer ni escribir o interactuar, al menos voluntariamente en ella. Vamos, que ha venido un comando terrorista a hackearte la cuenta. Y que, por supuesto, jamás se me hubiera pasado por la cabeza realizar ninguna interacción que se pudiera interpretar como ofensiva o carente de respeto hacia ningún jugador o club. Lamento mucho el malentendido. Sí, lo lamentas, pero lo has cagado. Y pido sinceras disculpas a todo aquel que se pueda o haya podido sentirse ofendido. ¿Qué te parece, Puertas?
La verdad es que la acción, evidentemente, es una torpeza darle al me gusta. Te voy a decir que yo hace tiempo que conozco a Carlos Peruga y conociéndole me cuesta mucho creer que él vaya a meterse en un fregado de este estilo. Es decir, no sé...
¿Pero y qué ha pasado entonces?
Pues es que no lo sé, yo eso no lo puedo saber. No sé dónde está la torpeza y no sé dónde está... él dice que no se ha metido en Twitter. Si meterte en Twitter no puedes darle un me gusta. Lo que está claro es que... A ver, a mí me ha pasado alguna vez darle un me gusta sin querer, ¿no?
Le han hackeado la cuenta.
No lo sé, no lo sé. Yo sí
es la primera persona a la que le hackean la cuenta para dar un me gusta.
No. Yo no creo que le hayan hackeado la cuenta. Yo sí creo.
Si han hackeado la cuenta, digo.
Yo si te hackean la cuenta hacen algo más que dar un me gusta.
No. Y aunque hagan eso,
fíjate la que te lían. A un Palo Doncic.
Es absurdo pensar que le han hackeado la cuenta. No tiene tampoco tanto.
Tampoco tiene tantos seguidores que lo he visto.
Claro, no tiene ningún sentido que le hackeen la cuenta. Yo
que se ha venido arriba.
Sí es cierto, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez darle un me gusta a algo que no quiero darle un me gusta. Eso, pero claro,
¿por qué no lo ha explicado así, José Manuel?
Sí, eso es.
Porque no ha dicho, estaba con el móvil que es pequeño, pasando con el dedo, y le debí dar al botón porque estaba leyendo cosas de Doncic.
Yo lo de, qué ridículo.
Pero eso pasa, a mí me ha pasado.
A mí me ha pasado muchas veces.
Cuando vas pasando le das a un me gusta y enseguida lo quitas.
Eso es.
Pero no puedes salir explicando eso porque entonces le crujen más todavía.
Claro, que es una
chorrada. Suena verosímil. Esto suena a película.
No, él no dice que le hackeen la cuenta.
Dice que no era.
O sea, no, eso lo digo yo.
No, él dice que no se ha conectado a Twitter desde ayer por la tarde.
¿Carlos Peruga tiene hijos?
No lo sé.
Digo, porque era tan fácil como decir, es que me ha cogido mi niño de 2 años el móvil y le ha dado, ya está.
Lo he dicho en Real Madrid Televisión. En estos casos siempre es recurrente tener un sobrino, viene muy bien. Claro, o un vecino.
Él ha tocado al niño los cojones.
O un Daniel el travieso. Claro, es que mi vecino de enfrente.
El perro que se comía los deberes.
Me ha cogido el móvil y le ha dado. Pero además de eso, te digo, yo por lo que me he informado de gente que conoce a Peruga, a mí me han dicho que, al contrario que otros árbitros tipo Yerrezuelo, en su día la Morsaneira, gente así, que eran abiertamente antimadridistas, este tipo no es abiertamente, no es Yerrezuelo, ¿vale? No es antimadridista, pero que es un agrandado de la vida. Y me han contado una anécdota de que le tuvieron que mandar una vez camisetas de árbitro que él solicitó porque, no sé, por alabarla, habían desteñido, lo que fuera, ¿no? Y solo por la manía que le tenían, es un tío que le gusta ir muy petao, va así como muy de, ¿sabes? De guaperas, de... Y siempre pedía camisetas M. Y cogieron y le mandaron a posta camisetas XXL. O sea, digo, que es el típico...
Para que se las metiera por dentro.
Sí, pero estando de acuerdo en eso, porque además es verdad que él lleva la ropa ceñida, eso
yo
es cierto.
Yo no le conozco, pero, ni espero conocerle en mi vida, pero es lo que me han contado.
Pero sí es verdad que yo creo que es un tipo lo suficientemente inteligente como para saber las consecuencias de ese me gusta. Y yo creo que, desde luego, no es una acción voluntaria. Ahora, es difícil casar. No he conectado el Twitter desde domingo por la tarde con tengo un me gusta esta mañana. Eso es muy difícil de casar.
Y yo de Perú, lo que he podido saber es que este hombre jugaba al baloncesto en Zaragoza de joven y sigue jugando regularmente al baloncesto. Y yo me voy a la jugada y me vuelvo a la jugada, me parece que hay una imagen clara donde es que tiene una visión nítida del salto entre Claver y Taylor, y a mí me sigue pareciendo muy difícil de explicar que no haya visto ese palo. Y lo que yo creo que ha pasado con Doncic la tuvo con Oriola en la última jugada del partido. Y ahí en el túnel pasó de todo, porque Oriola, a pesar de sus excusas, tiró a Doncic al suelo a propósito, porque se ve en la imagen es clara, la imagen es clara. Y ahí tuvo que haber de todo con el árbitro, con Doncic, con Oriola y con la madre que lo fundó a todos ellos.
Bueno, yo
y
sí
ahí
te digo
luego
que...
el otro leyendo estaría picado con el esloveno. Pero esto es una teoría, no tengo ni idea.
Bueno, yo sí te digo, José, que en vestuarios entre Doncic y Oriola no pasó absolutamente nada. Eso te lo digo porque yo estaba allí. Allí no pasó absolutamente nada porque hubo pique. Lo que vimos todos en la tele, eso se vio. Que hay como una especie de tangana, de bronca entre ellos, pero luego se separan, el Madrid se va a su lado, el Barça va al suyo, y desde que el Barça empezó a celebrar el título ya no se vuelve a cruzar con el Madrid. El Barça va a su vestuario y no hay más
relación. Dentro del túnel no pasó nada, José Manuel, dentro.
Un zasca de José Manuel Puertas a Paul Tenorio.
No, estaba yo allí.
Yo lo asumo con dignidad, pero me cuesta creer que a Doncic le tiren al suelo la cara contra el parquet y se vaya a vestuario tan pancho.
Que estaba allí.
Pero dentro del túnel.
El Madrid estaba sentado mientras el Barça recibía el título. Luego el Madrid... que hace lo que tiene que hacer, es esperar a que el rival reciba el título y después el Madrid se va y no se vuelve a cruzar con el Barça. Yo estaba allí.
No está mintiendo Puertas.
No, perfecto. Yo
déjalo ya, Paul.
Yo lanzaba una hipótesis. Entonces, ¿por qué ha dado like a eso Peruga?
Porque sé. Pues yo no lo sé. Yo no he estado ahí, pero yo me imagino que es que le ha dado sin querer y se ha visto que se ha metido en un charco.
Peruga, ¿el tema cuál es? El tema es que, ¿y después de todo esto qué? Peruga sabe que quien resiste vence.
Correcto.
Y que dentro de dos días no se va a hablar de ni del like, ni de Twitter, ni de la jugada. Y él va a seguir arbitrando en la
CB. Si fuera al revés ya veríamos.
Quitar el arbitraje no, pero cuando un jugador hace mal un partido, ¿qué hace el entrenador? Le sienta en el banquillo. Cuando tú haces un mal programa, porque en mi caso es muy difícil... o cualquiera hace un mal programa, ¿qué hacen? Pues le sustituyen.
Pero no puede decir que ha hecho un mal partido por una acción.
No,
o sea,
no es que no estamos hablando por una acción.
Ah, tú, si te has fijado en todos sus errores durante todo el partido, entonces me callo.
Bueno, estamos analizando, no es solamente la última jugada.
Ah, ¿cuál más? Es que a lo mejor...
Es la acción de
¿cuál? Te recuerdo que hay más de un árbitro, ¿eh?
Bueno, los árbitros, Sergio Valentín, los árbitros.
Más grave todavía varios.
No estamos centrándonos en Peruga. Peruga,
¿cómo? Sí, lo estás haciendo.
No, perdóname. Peruga comete un error garrafal en la jugada fundamental. Yo creo que solo por esa jugada, tú dices, hombre, una sola jugada, que a lo mejor cambia el campeón de Copa. ¿O no?
Pero es que en la jugada anterior pudo haber un error... Como te ha dicho José, durante el partido hubo muchas jugadas también, bastante flagrantes.
Como esa no.
José ha dicho que hubo muchas jugadas que perjudicaron.
Como esa no. La de Tavares, que no la toca Tavares, me parece más fácil de ver.
También perjudicando al Madrid.
Sí, pero es que me da igual a quién han purificado.
A ti te dará igual. Al Madrid no. Al Madrid no le da igual.
Pablo Lasso creo que te da una lección al terminar el partido y dice, mira, hemos jugado mal.
Sí, sí,
y,
pero y, que si todo eso está muy bien, que por cierto...
Yo digo que cargas mucho contra los árbitros no es tan sencillo.
Hoy no se habla de otra cosa que de Peruga, claro, porque comete un error garrafal en una jugada fundamental.
Y aparte de eso, trasladarlo al fútbol. Imaginaos que en un partido Barça-Madrid, un árbitro, o sea, que decir, retrotaros hace 50 años, porque los últimos 50 años no ha pasado, un árbitro beneficia al Madrid en un Barça-Madrid o en un Madrid-Barça.
¿Qué habrá pasado?
Hace 50 años, sí, mi abuelo me contó alguna vez, no sé, no me acuerdo exactamente.
El gol anulado a Rivaldo en el Bernabéu, el último minuto. Rivaldo, probablemente fue
la última. En los últimos 30 años no ha habido ningún arbitraje a favor del Madrid.
En un Madrid-Barça.
No perdamos el...
Déjame
lo has hecho tú, Juanma.
No perdamos el... Por favor, centrémonos. Venga.
Si a ese árbitro que se ha equivocado a favor del Madrid se le ocurre dar me gusta a una crítica a un jugador del Barça, piden su extradición. Bueno, o sea, lo tienen que extraditar a Polonia ese señor.
No, mira, hay una comparación.
Diciendo la gravedad que es el tal Peruga que a mí me cuenta que es un agrandado, que yo no lo conozco, pero me cuenta que es un agrandado no antimadridista, como sí lo es Yerrezuelo, y demostrado a lo largo de su dilatada carrera de antimadridista y pitando en contra de Madrid, este tío se viene arriba y dice, toma, ahora me gusta. Al Doncic, que por cierto
es Yerrezuelo, no olvides, látigo, que Yerrezuelo es el árbitro que el año pasado se come el campo atrás de Andorra. Es antimadridista, no se lo come.
Ahí quería ir.
¿Cómo está José Manuel hoy con la metralleta?
Es que ahí... No, la metralleta no. Estamos diciendo las cosas como son. El año pasado, en ese partido...
Vamos a ver, por favor, no se entiende nada. Por favor, ¿no se entiende?
Sí.
Primero uno, luego otro, porque si no, no nos entendemos.
Solo quiero decir que en ese partido hay dos árbitros, no tres, hay dos árbitros que se llaman... Dani Yerrezuelo y Carlos Peruga en ese partido entre el Moraván Andorra y el Real Madrid.
Bueno.
Si son antimadridistas, obviamente esa opción no.
Yo Peruga no lo sé, Yerrezuelo sí.
Pues bueno. Si Yerrezuelo es antimadridista, el campo atrás lo pita, porque además el que está en visión perfecta es Yerrezuelo.
Vamos a ver, José, yo aún hoy mismo sigo recibiendo tweets con lo de era campo atrás.
Claro, bueno, ya.
Vamos a ver
cuánto tiempo dura la jugada que perjudica al Real Madrid en Twitter o en general en los medios de comunicación.
Eso es un debate de los medios de comunicación. Y yo creo que lo mollar en todo este tema lo habéis tocado al principio y es el video replay. Que un deporte, además como el baloncesto, que no es fútbol, que es a tiempo para donde se detiene el reloj, no pueda solucionar una jugada en el último minuto de baloncesto, que todos sabemos que los últimos minutos de básquet no son como los de otros deportes. Es donde se decide la gran mayoría de los partidos y donde cada canasta vale oro. No sean capaces de perder 30 segundos para ver que hay una falta ahí. Me parece ridículo y creo que lo mollar de esto
es
empujar para el video replay.
Y que esta Copa del Rey sirva para que el baloncesto, que sacaba pecho y con razón de otros deportes en donde han implantado la tecnología y ya no hay tantos errores importantes por parte del árbitro al que se le ayuda, pues oye, que esta Copa del Rey sirva para cambiar la norma y que no hablemos un lunes de para que mejorar. Si el árbitro es madridista o en también.
Me parece que hay un problema en esto.
Terminamos ya, José Manuel.
Tiene que cambiar el reglamento FIBA. La ACB, información, este año pidió 15 situaciones nuevas que revisar. La FIBA le dijo no. Uh-huh. La Euroliga tiene más situaciones que se revisan. Si veis un partido de Euroliga, veréis que se para más el partido para el vídeo.
Sí.
Pero es que la Euroliga tiene las normas propias porque es una competición privada. La ACB está adscrita al reglamento FIBA y no puede ir por delante. La ACB lo que necesita es que cambie el reglamento FIBA. Y en eso hay movimiento, pero no está hecho.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Vamos a ver.
Dáselo a Carlos Perúa.
A Carlos Perúa, eso te iba a decir. Carlos Perúa, que bueno, se tomó dos pastillas antes del desayuno, seguramente, para tener la regeneración del cartílago clara. Claramente 100%. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, y lo había en Las Palmas de Gran Canaria, ajá, como pudo comprobar José Manuel Puertas, en las parafarmacias del Corte Inglés.
Claro, lo que pasa es que habitualmente cuando tomas Artifin se te queda el cartílago blanco y jugoso,
justo,
pero a Peruga se le quedó azulgrana y jugoso y perjudicó al
Real. No, y además necesitará, ya que va al Corte Inglés, que se pase por la sección de las gafas y coja Artifin y
que
luego
no,
unas
no,
gafas.
Que Potenorio. No,
muy bien, Potenorio.
Que no eclipse, ha estado muy bien.
Otros apéndices,
que no,
cuerpo,
que no, eclipse
que no
esto,
son los cartílagos, son otra cosa.
Que no eclipse esto al justo campeón de Copa, se proclamó ayer el Barcelona.
Sin Sito Alonso, se me ha cambiado eso.
Oye, eso qué magnífico comentario del segundo de Sito Alonso,
Me parece brutal. Vale.
Brutal. Bueno,
muy bien dicho.
Vamos a ver, el Wigan ha eliminado al Manchester City de la FA Cup con un 80%+ de posesión. Esto, vamos a ver. Ilia Olear, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Explícame, de verdad, esto no lo entiendo. Me tienes que hacer, pero con peras y manzanas. Ya sabes que yo soy muy torpe, ¿eh? ¿Cómo es posible que un equipo que tiene el 80%+ de posesión le elimine un tercera como es el Wigan, ¿no?
Efectivamente, el Wigan está, después de un largo periplo en la Premier League, principalmente con Roberto Martínez, cayó a segunda división y de ahí a tercera división. Y esta noche, efectivamente, ha eliminado al Manchester City de la Copa con un 17.5% de posesión tras vencerle por 1-0.
Ah, bueno, entonces es el 17.5. Yo creo que es el 5 el que salva un poco al Wigan, ¿no? Puede ser eso. Ha habido una bronca entre Pep Guardiola y el técnico del Wigan
en el descanso,
pero vamos, que no sé si lo has visto, Ilie, pero se iba por él.
Sí, porque justo en la parte final de la primera parte, Anthony Taylor, el colegiado, ha expulsado a Fabian Delph, el centrocampista reconvertido en lateral izquierdo por Guardiola, por una dura entrada, le ha expulsado por roja directa. Desde mi punto de vista era una expulsión correcta, pero bueno, entiendo que también se puede discutir como amarilla. Guardiola pues se ha indignado y se ha encarado primero con Paul Cook, que es el entrenador del Wigan, y luego prácticamente con todo el que ha encontrado a su paso. Esto ha sido en el descuento. Y también al final del partido hemos visto incidentes, también ha habido invasión de campo, algo muy tradicional sobre todo en divisiones inferiores en Inglaterra, cuando se produce una gesta de este tipo. Y hemos visto, por ejemplo, a Sergio Agüero encarándose con un aficionado del Wigan también.
Uh-huh. Está la cosa caliente. Mañana, Chelsea Fútbol Club Barcelona, 9:45 de la noche. Ahora te pregunto por las posibilidades que tienes tú, crees que tiene el Chelsea de dar la sorpresa. Marsal Llorente, Tabarnia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Bani? Buenas noches.
Pues tú ya eres ciudadano.
Capital de Tabarnia, de hecho.
Es ciudadano tabarnés, tú, ¿no? Sí.
Bueno, de momento barcelonés.
Bueno,
y
sí.
Catalán.
Sí, catalán.
Lo de Tabarnia no existe, o sea, todavía, está formándose, ¿no?
No reconoces entonces a mi presidente Boadella, no le conoces tú como...
No, de momento no.
Y a nuestro jefe, a nuestro ministro de deportes.
A nuestro ministro de deportes, Tomás Guas, no... O sea, tú si ves a Tomás Guas por la calle no te cuadras, ¿no?
No, de momento no.
Pero tampoco le insultas, te quiero decir.
Hombre, no.
Vale,
no.
Perfecto. Bueno, va a haber, ahora escuchamos a Valverde. ¿Va a haber muchas novedades mañana en el Barça o no?
No, va a repetir el mismo once que jugó en Eibar, con la única diferencia de que podría entrar André Gómez en el lugar de Paulinho.
Ajá.
Pero prácticamente va a ser el mismo once. Recordemos que Coutinho no puede jugar competición Champions porque ya jugó con el Liverpool. Con lo cual va a jugar Ter Stegen en la portería, Sergio Roberto y Alba en los laterales, con Piqué y Umtiti en el eje de la zaga, Busquets, Rakitic, Iniesta y seguramente André Gómez o Paulinho, y arriba Luis Suárez y Leo Messi.
Te está haciendo la cuenta mentalmente Dani Blanco, sí, y le sale.
Porque aparte le han preguntado hoy tres preguntas consecutivas sobre André Gómez y Valverde ha contestado diciendo pues sí, le he puesto de interior en los partidos fuera de casa, uh-huh. En gordos ha jugado casi siempre. Yo creo que es una pista definitiva en que mañana va a jugar.
Claro, un Chelsea-Barça. Ilie, un Chelsea-Barça. ¿Qué nos trae a la memoria un Chelsea? ¿Qué nos puede traer a la memoria un Chelsea-Barça?
Bueno, grandes enfrentamientos en primer lugar, ¿no? Grandes enfrentamientos con grandes polémicas.
Amigo mío.
Innombrable.
Amigo mío. El obrebazo.
Pero para Marca ha sido nombrable, porque la han entrevistado el otro día.
Bien, una gran entrevista.
Eso es recuperar la memoria histórica.
Del mejor periódico deportivo de este país.
Y lo demás es tontería.
Que yo colaboro, por cierto. Le han preguntado a Ernesto Valverde. Esto es un poco como cuando te preguntan, oye, ¿y tú dónde estabas el día que asesinaron a Kennedy, no? Bueno, pues, o yo qué sé, en hechos así muy relevantes. Y le han preguntado a Valverde, oiga, ¿y usted? Cuando el obrebazo, ¿dónde estaba?
Hola, mister, ¿qué tal? Xavi Riera de A3 Media. Hablabas antes de precedentes entre el Chelsea y el Barça. Yo quería preguntarte por ese partido en que el Barça se metió en la final con el famoso gol de Iniesta. Te quería preguntar por dos momentos de ese partido. ¿Qué recuerdas del Iniestazo y del famoso arbitraje de Obrevó?
Pues me acuerdo muy poco, lo tengo muy lejos a la memoria. Yo creo que era mucho más joven, eso sí que lo recuerdo.
No se acuerda.
También hay que decir que hay que tener un cuajo tremendo para preguntarle a Ernesto Valverde 9 años después, que él no estaba ni en el Barcelona ni nada, sobre un arbitraje.
También tiene que tener el Valverde para decir que no se acuerda de eso.
Bueno, le ha preguntado por las dos cosas.
Yo creo que la respuesta de Valverde es buena.
O sea, ¿cómo?
Que la respuesta de Valverde es buena.
Y sincera también.
A la pregunta mala tú contestas como te sabes.
Sí, ahí, no tiene ni idea. ¿Tú crees, sinceramente, Ilie, que no se acuerda del arbitraje de Obrevo?
Hombre, yo creo que si no se acuerda, desde luego alguien se lo ha recordado en los últimos días. Lo que pasa es que Valverde pues, es una persona que posiblemente ha preferido no meterse en polémicas y optar por la vía más sencilla, que es decir, simplemente no me acuerdo y se acabó.
¿Tú crees que realmente tiene posibilidades el Chelsea en la eliminatoria con el Barça?
Sí, yo creo que posibilidades tiene. Lo que pasa es que desde luego no es el Chelsea de la temporada pasada. Es un Chelsea que... sobre todo ha perdido a Diego Costa, ha perdido un goleador. Su sustituto, Álvaro Morata, ha tenido serias dificultades a lo largo de la temporada, aunque empezó bien. El Conte ha tenido algunas dudas también respecto al sistema. Lo que era un 3-4-3 la temporada pasada se ha convertido en un 3-5-2 en esta, reforzando el centro del campo. Ha perdido fútbol el Chelsea, luego también se ha enfadado con otro brasileño, en este caso David Luiz, que era un jugador fundamental en esa línea de tres. En fin, yo creo que el Chelsea sí, desde luego, puede competir la eliminatoria, pero llega en peores condiciones que la temporada pasada.
Me preguntaban también a Valverde por Conte.
Antonio Conte es uno de los mejores entrenadores del mundo, con un currículum extraordinario, no solo por lo que ha demostrado aquí en el Chelsea, que ya el año pasado ganó la Premier en su primer año, sino por lo que ha hecho en la Juve, en la selección, y su sello se nota en los equipos en los que ha estado. Los equipos son muy trabajados tácticamente, es un sello italiano, o sea, tengo la sensación.
Para ti, Ilie, ¿favorito el Barça, aunque con opciones para el Chelsea?
Sí, yo creo que es favorito el Barcelona, más allá de su situación en las ligas respectivas. Yo creo que el Barcelona llega en mejor momento, a pesar de no poder contar con Coutinho, y sobre todo que el Chelsea llega en un estado de cierta convulsión, como mencionaba, algunos asuntos internos, esa pelea con David Luiz, luego la falta de un goleador, la situación inestable de Conte dentro del propio club. Él no seguirá la temporada que viene, eso ya lo sabemos ahora, a pesar de no haber sido anunciado oficialmente,
pero ya sabemos que sus diferencias con la directiva hace que no vaya a seguir la próxima temporada, pero es cierto, como mencionaba Valverde, pues que bueno, pues que Conte tiene una cierta habilidad táctica y los jugadores que tiene a su disposición pues tienen un cierto nivel, así que yo creo que puede competir la eliminatoria. Al fin y al cabo, vosotros recordabais la eliminatoria de Brego, pero la siguiente eliminatoria, que es la última vez que se han enfrentado ambos equipos en aquellas semifinales de 2012, el Chelsea también llegaba en clarísima inferioridad de condiciones y acabó clasificándose para la final, así que pues podría repetirse la historia, ¿por qué no?
Veremos a ver qué es lo que pasa. Ilia Olear, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Un abrazo.
Un abrazo, amigo mío. Tenéis que seguir el blog La Media Inglesa, que lo cuenta Ilia, todo fenomenal. Gracias, Marsal. ¿Algo más que quieras comentarme?
Sí, simplemente recordar que Leo Messi todavía no le ha marcado al Chelsea, y es extraño que Messi se haya enfrentado varias veces a un mismo equipo y no le haya marcado. Tiene una espina clavada, y hoy incluso Valverde ha reconocido que ve al argentino muy motivado para intentar de romper esa mala estadística, y bueno, y que sobre todo ha hablado muy bien del Chelsea, de quien ha dicho que es un equipo que perfecciona el catenacho, sobre todo con las virtudes del fútbol británico.
9:45, Chelsea, Fútbol Club Barcelona. Gracias, Marsal.
Un fuerte abrazo,
Dani.
Con el arbitraje del turco Kakir, que Látigo y Paul seguramente dirán que no, pero yo creo que es un buen árbitro para esta eliminatoria.
¿Decís que no?
El buen árbitro es amigo de Messi y buen árbitro. Amigo de Messi y buen árbitro, las dos cosas.
Es muy fan de Messi.
Buen criterio para las tarjetas, no lo pita todo, deja jugar.
Por cierto, nos televí. Nos podéis escuchar a través de radio y nos podéis ver a través del canal 125 de Movistar Televisión.
Sí,
cuando Ilie ha hecho referencia a esa última eliminatoria entre Chelsea y Fútbol Club Barcelona, en la que el Chelsea eliminó al Barça, habéis visto cómo Paul Tenorio ha hecho así, y eso está mal, porque tenemos que alegrar siempre por los triunfos de los equipos españoles.
No, yo
estoy en desacuerdo.
Estaba celebrando que el Chelsea, en pleno debate sobre qué era jugar bien y qué era jugar mal, se dijo que el Barça jugó mucho mejor que el Chelsea en esa eliminatoria. Es mentira. El Chelsea se defendió 180 minutos y se defendió tan bien de aquel Barça que pasó con toda justicia jugando mejor al fútbol. O sea, haciendo mejor lo que quería hacer.
Porque vale, estoy de acuerdo con Paul, ¿eh? Porque vale todo en fútbol. Porque es verdad que el Barcelona jugó mucho mejor en Stamford Bridge y mereció ganar. Uh-huh. Pero algo tiene. Es verdad que tú, si pasas una eliminatoria también sin parando tu portero y siendo rudo, áspero, es igual de justo. El Atlético de Madrid mereció pasar la final el día del Bayern Múnich, pues a lo mejor no. De 20 eliminatorias que se juegan, 19 las gana el Bayern, pero pasó el Atlético.
Y yo estoy en desacuerdo con lo de que hay que ir con los equipos españoles en Europa. Yo voy contra todos los equipos españoles, menos el Real Madrid y el Cádiz. Solo voy con esos dos. No, los demás quiero que pierdan todos. El Villarreal, la Real Sociedad, el Atlético Bilbao, el Sevilla, el Betis, el Atlético de Madrid.
Quitarle el volumen a esto.
También quiero que gane. Español, Cádiz y Real Madrid.
Quiero decir también que cuando tenemos que contar dos cosas muy rápidas, por último ya, pero que cuando Ilie Olear ha hecho referencia
a Morata,
a la mala temporada de Morata, decir, habréis visto que la imagen se ha centrado en la cara de Sergio Valentín. No he sido yo, ha sido el realizador.
Morata,
vuelve mañana, ¿no?
Goles,
es que como... Vuelve mañana para... Álvaro Morata.
Y... No, pero déjame que...
Has dicho... Ah, que quieres...
Defienda, vale, vale. No, es que... No, bien. Me lo esperaba de ti, que dijeras algo de mí y no tuviera opción de réplica. Es muy
No, pero la estás, clásico estás teniendo, te estás...
Vale, vale.
Te
sí, pero tengo que pedir permiso.
Madre muy admiradora de Sergio.
Sí, no tienes que pedir
Me está mandando permiso.
¿Llevas a cambiar de tema? ¿Llevas a cambiar de tema? Has dicho lo de Morata y otra cosa.
Porque pensaba que no querías rebatirme.
Para empezar, no calificaría la temporada de Morata como mala.
Yo tampoco.
Lleva, me parece, como tú decías, 15 goles. Mala no, y más teniendo en cuenta que ha estado lesionado el último mes. Decepcionante porque se esperaba más de él. Estoy de acuerdo. Que no está a la altura de ser ahora mismo el delantero titular indiscutible de un gran club como el Chelsea.
Ni lo va a estar nunca.
Bueno, el futuro no lo sé.
Bueno, para que lo sepa ya, te lo aviso yo.
Pero Álvaro Morata...
Estás informando. Sí.
Hombre, acabó de suplente en la Juve, acabó de suplente en el Madrid y va a acabar de suplente posiblemente mañana.
Álvaro Morata, si le dan la oportunidad mañana de ser titular, que no lo sé...
Que no la va a tener.
No lo sé. Puede hacerle un roto al Barcelona. Y el Chelsea, que es un equipo que veo mucho, me pasa como al Madrid. Está mal en Liga. Es irregular. ¿Tienen problemas? Lo del Madrid, ¿tienen problemas internos? No. Pero yo veo al Chelsea, que es un equipo... que puede hacerle daño al Barcelona.
Bueno, y un detalle en 10 segundos.
Y por cierto, que no he dicho antes esto, Ernesto Valverde no se acuerda de la eliminatoria del Barça con Obrevo ¿Pero si se acuerda de que no ha marcado ningún gol Messi al Chelsea?
No, que si se acuerda, que si se acuerda.
Que ha mentido.
En 10 segundos, 4 victorias de los últimos 12 partidos oficiales del Chelsea. Y Pedro que dice, vamos a jugar muy juntitos e intentaremos aprovechar la que tengamos. Ya sabemos el partido que vamos a ver mañana.
Pero vamos al empate.
Tres cosas muy rápidas. Primero, tu señora madre tendrá que decidir entre si es más fan de Sergio Valentín o mío.
Yo creo que tuya. Claramente tú.
Que lo diga, que se manifieste.
Sergio dice que es un monstruo, que tiene mucho futuro.
Que se manifieste. Segundo tema. Mañana pruebas médicas a Marcelo.
Sí, mañana.
Vamos a ver si llega o no llega justo.
Importante.
Me han dicho que el objetivo es como el de Kroos, que llegue a París. Pero él comentó que no creía que fuera tan grave.
Eso es. Y tercer tema, Jonathan Viera se va al fútbol chino, entre otras cosas de menos importancia, porque creo que le pagan
7 millones de euros. Hoy ha dicho el presidente Ramírez, no podemos competir con la oferta que le hacen a
claro, dice Jonathan Viera, cuando le pusieron el cheque los chinos, dijo, pero aquí son 4 ceros. No, son los ceros que corresponden.
Lo más gracioso de esto ha sido el comunicado de la Unión Deportiva Las Palmas. Como diciendo, nosotros no queríamos venderle, pero hemos sacado lo máximo dentro de la negociación.
Sí. Aquí el que donde es un hoy mismo es un velatorio es en el domicilio de Yago Aspas, que era la segunda opción del equipo chino. Y estaba ahí esperando, diciendo, a ver si este dice que no.
Que me caigan, sí.
y me caen a mí.
Hubo malas experiencias cuando salió de Vigo la primera vez, pero por ese dinero es verdad que...
Seguro que por ese dinero tienes una buena experiencia, seguro. Sí. Muy bien, gracias, chicos.
Hasta luego. Y
placer. Hacemos una pausa, hablamos de boxeo con Jaime Ugarte. Venga.